Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, y no importa qué hora sea en este momento que estés escuchando este podcast, ni tampoco en qué lugar del mundo estés, y mucho menos últimamente como lo venimos haciendo, ¿no? Que cada uno graba en cada lugar del país y hasta incluso en otros países. Por eso, la verdad que no importa todo eso, sino lo que importa es que estés escuchando este podcast. Como habrás escuchado en el arranque y en el capítulo anterior también, cambiamos, hicimos una inversión ahí, unos morlacos pusimos para poder hacer un poquito mejor este podcast. Así que bueno, recibimos sugerencias, recibimos comentarios. Recuerden que pueden escribirnos a securepodcast@gmail.com, visitarnos en la página securepodcast.com y bueno, por a través de iVoox, a través de iTunes, a través de Spotify, todos los canales donde pueden mensajearnos, escribirnos. En este momento estamos con aproximadamente 10 personas en vivo. Recuerden que hace ya unos capítulos anteriores empezamos a grabar en vivo, por lo cual los invitamos también, vamos a dar a conocer a través de los distintos medios, como Telegram, como el canal de Telegram, como Twitter y demás, cuando estamos grabando y el link. Hasta ahora venimos respetando, venimos grabando cada dos martes, viene saliendo cada dos episodios, así que bueno, muy contento por acá. En este caso, el staff está un poco reducido, pero tenemos un invitado hiper de lujo que lo va a levantar a full y además todas las personas de lujo que están ahí conectados. Black Mantis, ¿cómo dice que le va, doctor?
Hola Emiliano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, contento bien. Obviamente de estar otra vez acá online, en este nuevo episodio. Estoy contento también porque, como bien vos dijiste, tenemos un invitado que además de ser un invitado súper lujo, particularmente es una persona a la que yo conozco hace muchos años, es una persona con la que tengo una gran amistad y de quien aprendí muchísimo, así que, bueno, nada, súper contento. La temática de hoy, sobre la cual vamos a estar indagando con esta persona, con este invitado que ahora te voy a dar el pie para que lo presentes, es una persona que tiene muchísima experiencia en todo lo que es penetration test y test de seguridad, y la temática de hoy justamente es el penetration test, pero en entornos de nube, ¿no? Que es un tema súper complejo, no menor. Así que, si querés, lo podés ir presentando, Emi, y así ya bueno, lo saludamos y empezamos a taladrarlo con las preguntas.
Dale, y también concuerdo con que es una persona que seguramente todos los que estén escuchando el podcast, quizás el que recién entre en este mundo o haya pasado de casualidad por este podcast, quizás le va a sonar, pero todo el resto, yo me animo a decir que casi el 99,9% lo van a conocer. Y estamos hablando de Cristian Borghello. Para el que no lo conoce, Cristian es el que está, es el fundador, podríamos decir, Aeronavacirel, y es el que lleva adelante los proyectos de Tengo Info, y Cebu Kids, y también hay un par de proyectos nuevos de phishing, que ahora vamos a estar preguntándole un poco eso, saliéndonos un poco de la temática. Cristian es CISSP, CISP, SSSK, que es obviamente certificado a lo que es Cloud Security, y MVP, que es Most Valued Professional, My English is Not Good, de Microsoft. Cristian, ¿andás por ahí?
Hola, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien.
Ahí me los metieron propaganda. Ahora sí. Sí, Cristian. Es un PNP.
A todos. Gracias por la invitación. En realidad estoy auspiciado por la empresa que acaba de hacer la publicidad. Gracias por la invitación, chicos. Hace tiempo que tenía ganas de participar en los podcasts, pero bueno, siempre con tema de viajes y complicado, y hoy encima no fue un mejor día porque elegí un mal hotel para conectarme, así que la conectividad es medio mala y espero no defraudar y que se escuche bien.
Gracias a vos, Cristian, gracias por tu tiempo. Sabemos que sos un tipo que anda de acá para allá todo el tiempo, Así que bueno, te agradecemos tu tiempo y bueno, vamos a empezar a, ya que te tenemos un rato, vamos a empezar a ametrallarte a preguntas. Así que Black Mantis, si te parece, arranque con la primera nomás.
Bueno. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien?
Hola Diego, ¿cómo estás? Un gustazo, hace un montón que no te veo, así que te mando un abrazo a la distancia.
Sí, igualmente, hace mil años no nos vemos. Bueno, a ver, un tema del que vos tenés mucha experiencia y que me parece que es súper interesante, ¿no? El tema de... Más allá de la experiencia que siempre se habla del pentest, pero ¿qué pasa un poco el desafío cuando nos toca tener que de alguna manera mapear una infraestructura que está realmente en la nube, ¿no? Digamos, tuvieras que definir, como para ir arrancando y calentando motores, ¿no? Un poquito, ¿qué te parece en tu experiencia que son como las principales diferencias que podrías mencionar en cuanto a servicios expuestos y cómo mapear los servicios cuando trabajas en una infraestructura on-premise o cuando tenés que hacer un mapeo de servicios en cloud?
Bien, pregunta complicada, realmente, porque mucha de la... ¿Se escucha bien?
Perfecto.
Sí, sí. En realidad muchas de las cosas que por ahí solemos mencionar como pentest, de hecho he empezado hace un año aproximadamente dejar de usar la palabra pentest porque hay demasiadas cosas que se incluyen dentro de lo mismo o que la mayoría de la gente incluye dentro de un pentest, y hoy prácticamente a cualquier cosa que sea una prueba de seguridad o un análisis de cualquier tipo le terminamos llamando pentest cuando en realidad no era el objetivo final. ¿Cuál es la diferencia fundamental que hoy vemos con entornos de cloud? Es que en realidad gran parte de las aplicaciones que antes corrían en servicios propios y que teníamos on-premise, obviamente al migrarse a la nube y a migrarse a servicios de terceros, uno de los principales puntos que vamos a tener que tener primero de todo antes de iniciar es el conocimiento, o en realidad brindar el conocimiento a la empresa que nos brinde el cloud, que nosotros lo vamos a pentestear o que vamos a hacer algún tipo de análisis de seguridad. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a probar, por ejemplo, una infraestructura que está sobre Amazon o que está sobre Azure, sobre Google o sobre cualquiera de las infraestructuras existentes de cloud, lo primero que voy a tener que hacer es avisarle a estas empresas que mi organización y yo como responsable de esa organización voy a llevar adelante un pentest. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente tranquilamente me podrían bloquear en el caso de que se detecte el uso de una herramienta que ellos en el contrato previamente no habían autorizado. Eso ya es fundamental desde el punto de vista legal y es una diferencia con un pentest tradicional. Por otro lado, también está la diferencia con la cantidad de herramientas que podemos llegar a utilizar. Tirar, por ejemplo, y esto doy un ejemplo sencillo, tirar un Nmap o tirar un Nessus o tirar un OpenBAS contra una infraestructura de Amazon, la realidad es que no tiene mucho sentido. Voy a estar invirtiendo un montón de tiempo y un montón de recursos sabiendo que lo único que probablemente me va a dejar abierto Amazon es un puerto 80. Tirar una detección de un WAF contra un servidor de cloud tampoco tiene mucho sentido. Me va a decir Amazon Protected o AWS WAF y no voy a obtener mucho más que eso. Entonces ha cambiado el tiempo y la forma de comenzar este tipo de análisis. Eso para iniciar, digamos.
Hiper sí, clarísimo, ¿no? Perfectamente. Es así. Aparte que bueno esto que hablaste, porque bueno, que hay muchas personas que quizás comienzan en el mundo de seguridad, se topan con pentestear infraestructuras cloud y demás, y llevan lo que hacían on-premise, como dijo Diego, a cloud. Y está bueno que en tu experiencia aconsejes estas cosas porque no para no perder tiempo, no para no matar, como yo le digo, viste que muchos le dicen no gastar balas en chimango, ¿no? Bueno, yo le digo no gastar bit en analógicos. Es mi cosa. Bueno, yo te voy con la segunda pregunta, ya que estamos, con la segunda pregunta. Ahí se habla mucho de distintos tipos de cloud, ¿no? Vos, ¿qué nos podés decir? ¿Qué tipos de cloud existen?
Bueno, acá no voy a inventar la rueda, obviamente. Obviamente tenemos los tres tipos que están reconocidos actualmente por NIST y que todas las certificaciones actual en cloud, por supuesto, definen. Y por otro lado son las tres infraestructuras típicas que vamos a tener en cualquiera de los proveedores de cloud que elijamos. Me refiero a una infraestructura como servicio, en donde básicamente para aquellos que no han estado en el mundo de cloud, que creo que si es así, han estado viviendo en una burbuja los últimos 5 años, básicamente una infraestructura infraestructura como servicio significa que yo voy a tener absolutamente todo brindado en la nube, desde el equipamiento que voy a adquirir hasta de ahí en adelante. Por supuesto, voy a tener red, voy a tener todos los dispositivos de networking y voy a tener todo lo que efectivamente se llama hardware. Siguiente en la escala, voy a tener las aplicaciones. En este caso, obviamente, voy a tener, por ejemplo, si yo estoy programando en .NET o estoy programando en Python o estoy programando en cualquier otra aplicación, voy a tener cada una de estas aplicaciones ya instaladas y disponibles para utilizarla. Obviamente me refiero a lenguajes de programación, como puede ser cualquier otro tipo de aplicación que se pueda instalar en esa infraestructura que previamente adquirí. Y como bien, último punto de la escala, voy a tener el software as a service, en donde básicamente el proveedor lo único que me va a ofrecer va a ser una aplicación y yo la voy a poder consumir sin hacer ningún tipo de ajuste detallado a esa aplicación. Ejemplo de esto, obviamente, y que son los más típicos de todos, es Dropbox, Gmail, Hotmail, o cualquiera de las aplicaciones comerciales que existen, en donde me brinda una aplicación ya previamente configurada y lo único que puedo hacer es utilizarla, no mucho más que eso. Estos son los tres modelos que existen y, obviamente, si volvemos al tema del pentest que hablábamos anteriormente, cualquiera de las tres va a tener metodologías, herramientas y formas de acercamiento distinto para hacer los distintos pruebas. No es lo mismo probar, por supuesto, un sistema operativo que está instalado en la nube que probar una aplicación que ya está instalada sobre una infraestructura que me brinda la nube. Por lo tanto, cambia el enfoque del análisis.
Bien, excelente. Perfecto, más que claro. Y bueno, chicos, recuerden ahí a los 18 participantes que están en este momento, que pueden hacer preguntas también ahí por el chat. Si se animan y quieren tomar el micrófono, nos avisan también por el chat y les compartimos, les abrimos el micrófono para que le pregunten a Cristian. Para el que quizás agarra esto y es medio ansioso, como algunos vieron que esto, o que entró recién, pero hoy es medio ansioso y agarra y acelera la barra de progreso y la ponen, no sé, en 5 minutos. Estamos hablando con Cristian Borghello. Cristian, referente en el mundo de la seguridad, me animaría a decir, hasta en habla hispana. Muchos de nosotros comenzamos por hace unos años, ¿no?, leyendo Seguinfo, leyendo los posteos que hacía él, algunas charlas y demás, y por suerte, bueno, tuve la suerte de compartir algunos eventos donde había un montón de gente, ¿no?, que un amigo en común, Marcos, el staff, perdón, el asiento de staff de Secure Podcast, nos dijo, va a haber 1.500 personas.
Se lo va a seguir reclamando eternamente, ¿no es cierto?
Totalmente. Y lo vamos a dejar acá para que quede inmortalizado. Y bueno, en realidad había menos personas, quizás un menos de un 5% de lo que dijo, pero bueno. Así que bueno, tenemos varias preguntas para hacerte. Siga usted, doctor Blamantis, nomás.
Sí, en realidad, a ver, estaría bueno, en este caso es una pregunta también en la que Cristian no va a tener que reinventar la rueda, pero considerando, como siempre decimos, que hay que tener en cuenta a todos los radioescuchas, ¿no?, y que muchas veces no todos están tan empapados de algunos temas técnicos en materia de seguridad, una de las preguntas que le quería hacer a Cristian es, bueno, ¿qué significa, digamos, en tus palabras, ¿no, Cris?, ¿qué significa y qué diferencia hay cuando es Infrastructure as a Service o Platform as a Service o Software as a Service? Digamos, y alguna línea, aunque sea alguna línea de Gmail en cuanto a la diferencia de la óptica siempre de estamos hablando de en cuanto a pentest, ¿no?
Del punto, empiezo de atrás para adelante ahora, software as a service, como decía, yo voy a tener una aplicación completamente instalada ya en el proveedor, en donde de la plataforma y la infraestructura, es decir, todo lo que está detrás, me lo va a brindar el proveedor. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a tener ninguna opción de elegir qué tipo de equipamiento se va a instalar, qué tipo de sistema operativo se va a instalar, qué tipo de lenguaje de programación, qué tipo de API, etcétera. Lo único que voy a poder hacer es consumir la aplicación a través de un navegador o a través de una aplicación mobile. Y en general, cuando estoy haciendo un pentest, no voy a ver mucho más que un requerimiento tipo GET o tipo POST, que puede ir por HTTP, por HTTPS o a través de algún otro tipo de canal de comunicación. Y en general, las herramientas para utilizar quizás son lo más cercano a lo que voy a tener a un análisis de un pentest web. ¿Qué significa esto? que como lo único que voy a ver van a ser peticiones del tipo HTTP con sus respectivas cabeceras y demás, voy a poder analizar cada uno de los requerimientos y cada una de las respuestas desde el del servidor, tratando de encontrar algún tipo de vulnerabilidad que en general, como es software as a service, va a estar relacionado a esa aplicación o a ese software. Quizás es el más parecido a lo que vamos a encontrar a un pentest tradicional web, porque lo único que veo efectivamente es una página web o una aplicación mobile. Si bajamos un poquito más en las capas, me voy a ir hacia la plataforma. Y en este caso sí voy a poder seleccionar, por ejemplo, el tipo de sistema operativo. Yo me voy a ir a Azure y quizás voy a estar interesado en armar toda una infraestructura de Active Directory con distintos servidores de tipo Windows, que obviamente también pueden ser Linux sin ningún tipo de problema, pero quizás si elegí Azure y tecnología Microsoft, sea porque me interesa el ambiente de Microsoft. Y en ese caso voy a poder elegir el sistema operativo, voy a poder elegir el lenguaje de programación, perdón, voy a poder elegir el tipo de APIs, el tipo de firewall que quiero instalar, etcétera, etcétera. Acá ya empieza a cambiar radicalmente el tipo de testing que voy a hacer, porque aparte de la página web y el software que yo voy a instalar sobre esa plataforma, también voy a poder pentestear o probar el sistema operativo, los puertos abiertos, cómo se comunica ese servidor, qué tipo de protocolos utiliza, qué tipo de protocolos tengo bloqueados, cómo instalé el firewall, las reglas de ese firewall, los usuarios, qué tipo de permisos tienen esos usuarios, etcétera, etcétera. Y acá es donde entra de vuelta lo que mencionaba al principio de que probablemente, por ejemplo, si yo tiro un análisis de un WAF o un análisis de un sistema operativo, un EMMA, por decir algo bien sencillo, contra la plataforma, lo más probable es que voy a terminar viendo lo que el servidor de cloud me quiera mostrar. ¿Por qué? Porque más allá de que yo instalé mi propia plataforma dentro del servidor en cloud, en realidad estoy pasando por un filtro de ese proveedor. ¿Qué significa? Que si yo dejé el puerto 21 abierto, por ejemplo, porque era mi intención dejar el FTP abierto, probablemente por algún comunicado interno, por un análisis interno, en realidad una auditoría interna del servicio de Amazon, de Azure, etcétera, de cloud en general, me vaya a informar que no es recomendable tener el 21 abierto. Y me va a informar una vez, me va a informar dos veces, y a la tercera me lo va a cerrar. Entonces, en ese caso ya están funcionando un montón de análisis adicionales que el mismo proveedor de cloud me ofrece, y por lo tanto mi nivel de seguridad inmediatamente ya creció más que lo que sería en una plataforma, por ejemplo, on-premise, que nadie me va a avisar si tengo el 21 abierto. Me voy a enterar cuando alguien me lo ataque de última, o porque haya alguien realizado un pentest tradicional y me haya avisado. Y finalmente voy a tener la infraestructura as a service, en donde ya directamente voy a poder elegir completamente qué tipo de computadora quiero, cuánta memoria, qué tipo de red tengo, si voy a instalar equipos tipo appliance, algún tipo de firewall, que lo puedo configurar físicamente, entre comillas, pero en realidad es virtual, esto es medio un juego de palabras, pero es así. Yo puedo comprar un F5, por decir algo, una marca conocida y muy cara, un F5 en la nube, totalmente virtualizado, y a partir de ahí es exactamente lo mismo que si yo tuviera la cajita en la mano, es exactamente igual. Obviamente, salvando distancia con los precios, etcétera, no nos vamos a meter en el tema comercial. Y a partir de ello voy a poder configurar completamente toda la plataforma de hardware en la nube. Exactamente lo mismo que si hubiera comprado el equipamiento, pero en vez de comprarlo físico, lo compro virtual. Esas serían las diferencias radicales, digamos, que existen entre un entorno normal y algo cloud.
Bien, excelente. Te hago una pregunta, Chris. Es súper interesante y súper claro lo que decís. ¿Podemos decir, entonces, y esto me va a dar paso para una futura pregunta que viene en un ratito, pero podríamos decir que el modelo IaaS es el que si me toco por el lado de la persona que realmente tiene que hacer un pentest, podemos decir que el IaaS es el más común al que estamos acostumbrados, donde va a haber una máquina virtual, o bien con sistema operativo, escuchando, con servicios escuchando. ¿Podemos decir que es el más parecido a lo que es on-premise del lado del pentester?
Sí, es el más parecido a un premise, porque obviamente yo voy a tener equipamiento, voy a tener sistema operativo, voy a tener red, voy a tener un firewall, etcétera, etcétera. pero también va a ser el más distinto, para decir una paradoja esto, pero es así, va a ser el más distinto a pentestear desde el punto de vista de cloud versus on-premise, por lo que decía al principio, porque yo le puedo tirar un Nmap a un servidor, obviamente también me lo puede bloquear el servidor on-premise, pero en el caso de la arquitectura de cloud, ya directamente por la misma, la misma forma en que está creado cada uno de los tenants, o cada una de las granjas, por decirlo de alguna manera, por hablar con términos viejos, digamos, cada una de las granjas de servidores, ya esa granja propia que yo adquirí, que es un tenant, básicamente, va a estar protegido por las mismas políticas de seguridad que el proveedor ya incorpora simplemente por haber adquirido el servicio. Esto está relacionado a una pregunta que me hacen siempre. ¿Me conviene comprarme un servidor en la nube o me conviene comprarme un servidor yo, físico, e instalarlo? La realidad es que hoy la cantidad de normativas que cumplen todas las arquitecturas en cloud y todos los proveedores de cloud, voy a estar 10.000 veces más asegurado ya desde el momento cero cuando adquirí el servicio en cloud. ¿Por qué? Porque simplemente por decirle, yo quiero una computadora con 8 GB de RAM, que tenga este sistema operativo, que tenga esta placa de red y que tenga este dispositivo, es 5 clics, con eso lo voy a tener configurado en 5 clics y en 5 segundos literalmente, y toda esa plataforma que yo acabo de adquirir y toda esa infraestructura que yo acabo de adquirir, por defecto va a tener un montón de políticas de seguridad ya aplicadas, protegidos por el mismo proveedor de cloud. Cosa que si eso lo quiero hacer en una infraestructura mía propia, lo voy a tener que hacer a mano, voy a tener que contratar un administrador, primero alguien que sepa de hardware, después voy a tener que contratar a alguien que sepa de sistema operativo, después voy a tener que contratar a alguien que sepa de firewall, después voy a tener que contratar a alguien que sepa de administración de usuarios y así sucesivamente. Por lo tanto, el costo se termina disparando la infraestructura on-premise, digamos.
Excelente, super, más que claro.
Super claro. Sí, sí, más que claro, está perfecto.
Y, Cristian, el tema de... vos ya, cuando hiciste la intro...
Hago una aclaración, perdón.
Sí.
Perdón, hago una pequeña aclaración. Eso no significa bajo ningún punto de vista que yo recomiende, por defecto, irme a cloud. Eso va a depender del análisis de riesgo de cada organización. Que quede claro, porque si no va a quedar como que estoy diciendo que todo el mundo debería irse a cloud. Y obviamente no es esa la idea.
Claro, sí, tal cual. Y eso es, obviamente, como dijiste vos, y es depende del análisis de riesgo, depende de cuál va a ser el foco de negocio, depende de cuál sea la carga del trabajo, depende de cuál sea los recursos, ¿no? Hay un montón de cosas. Muchas veces pasa que algunos clientes con la fiebre de irse a la nube, de la transformación digital y toda la, ¿no? Y toda la moda que se viene, muchas veces de nube. Y quizás lo puedan resolver como ya hablamos o como en otros episodios y demás, con algo mucho más sencillo. O quizás con la nube sí, pero con algo mucho más sencillo que, no sé, montar una super infraestructura en AWS, en Azure, lo que fuera. Así que totalmente de acuerdo. Y, Chris, vos, ya al principio cuando estuvimos hablando, cuando hicimos la intro, estuviste hablando un poco y diste un par de ejemplos que no es lo mismo un pentest tradicional que un pentest cloud, digamos. ¿Qué diferencias o grandes diferencias te encontrás vos a la hora de hacer un pentest tradicional versus un pentest cloud, digamos? ¿O qué hay que tener en cuenta? ¿Qué recomendás vos tener en cuenta?
Bien, lo primero es el tema de la... Quizás los pasos son los mismos. Tratar de relevar información, hacer inteligencia sobre el objetivo, que sabemos Bien. Que en general es el primer paso para cualquier pentest. Después, una vez obtenida la información, tratar de listar los servicios que están, etcétera. O sea, los pasos son los mismos. Lo que cambia radicalmente es la forma de llevarlo adelante. Y ante todo hay que agregar un paso cero, que era el que yo dije al principio, que es tratar de comprender cuáles son las políticas de análisis que me deja hacer el proveedor de cloud. ¿Qué significa esto? Yo mañana contrato Amazon, por decir algo que es el más común, que tiene más del 50% del mercado. Contrato Amazon y no me leo las políticas, el documento que te dan de 400 hojas que tenés que firmar y que vos firmás por defecto sin leer, que literalmente tiene 400 hojas. En donde ellos te dicen, si vos querés probar una aplicación tuya, pero que está instalada sobre mi infraestructura, primero me vas a tener que pedir permiso y yo te voy a tener que conceder ese permiso. En general, no tienen problema en dártelo. Lo que no les gusta es que no les avises. Entonces, ¿qué pasa? Yo mañana quiero probar, por ejemplo, tirar un Nmap y lo empiezo a tirar y me va a llegar una alerta diciéndome que detectaron un escaneo desde mi dirección IP y que directamente el servicio, de hecho tengo clientes que le ha pasado, en donde directamente el servicio deja de brindarse y te cierran el acceso. Tan sencillo como eso. Entonces, es como que te causás una autodenegación de servicio simplemente porque querés probar si tu servicio funcionaba. Ese es el primer paso. El segundo, cambia un poco el tema del plan de testing, cambia. Acá voy a tener aplicaciones que voy a poder probar en el caso de que tenga un software instalado, independientemente de que si está sobre una aplicación, sobre una plataforma mía o sobre una plataforma del proveedor. Voy a tener que probar acceso a los datos y todo lo que tenga que ver con el acceso a la red específicamente. No es lo mismo probar una red de un proveedor en cloud que de una de un proveedor de un on-premise. ¿Por qué? Porque en general todo lo que es el ambiente cloud, yo voy a tener, por ejemplo, 10 empresas alojadas en el mismo servidor virtual de del proveedor. Yo podría probar una cosa que no voy a poder probar en un entorno tradicional, es decir, a ver, si yo entro al entorno A, estoy parado en el entorno A, ya sea con permisos o porque accedí de alguna manera, ¿no será posible también acceder al entorno B, en donde el entorno B es de mi competencia, por ejemplo? Entonces, eso hoy en una infraestructura tradicional no se prueba, porque no existe ese modelo. Sería como que yo tengo dos máquinas virtuales, me colo en la primera y de ahí quiero saltar a la segunda, eso sería lo más parecido, digamos. Eso cambia radicalmente de una infraestructura de cloud versus una infraestructura típica de tradicional de una empresa. También cambia el modelo de análisis de red y de análisis de virtualización. ¿Por qué? Porque si yo quiero probar las máquinas virtuales en un entorno on-premise, va a depender de cómo las configuré yo y qué tanto sepa de mi entorno de virtualización y de qué tan bueno sea el administrador. En cambio, en una infraestructura de cloud, yo voy a tener seguramente aplicada por defecto, como dije antes, las mejores prácticas. Por lo tanto, intentar vulnerar un SX versión 6 que no tiene parches, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque por defecto, en un entorno cloud, yo sé que voy a tener la última versión de la aplicación de virtualización y voy a tener los últimos parches de esa aplicación. Por lo tanto, no tiene sentido empezar a probar, por ejemplo, si una aplicación se olvidaron de instalar un parche. Ojo que estoy hablando de proveedores de cloud de primera línea, ¿no? No estamos hablando de una empresita que montó un entorno y que le mencionó cloud y le puso cloud para vender. Estamos hablando de empresas de primera línea, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Disculpa.
Por otro lado, algo fundamental que cambia mucho radicalmente en entornos cloud es el tema de la administración de usuarios. No sé si para los que tengan experiencia, por ejemplo, administrando Amazon o los que tengan experiencia administrando Azure, hay cientos de perfiles, literalmente cientos de tipos de perfiles que ya vienen preconfigurados y lo único que yo tengo que hacer es administrar bien los usuarios, los grupos de usuarios y los grupos de seguridad, que es con un nombre también relativamente nuevo que aparece en cloud. Por lo tanto, eso en realidad es tarea de configuración. Que si eso yo lo quisiera hacer en un entorno on-premise, lo tendría que configurar uno por uno para cada uno de los perfiles y cada uno de los permisos que quiero dar.
Bien, excelente. ¿Y te tocó alguna vez, ya que nombraste el tema de que no hace falta, o sea, fijarme en tema de actualizaciones y más que plataforma, porque ya estaría actualizado, te tocó alguna vez tener que, o ver que hay una desactualización en alguna plataforma, por ejemplo, por más que, o de las grandes o de las chicas?
Me ha tocado probar con una vulnerabilidad, ahora no me voy a acordar, era una vulnerabilidad en Docker, que fue crítica el año pasado, no me voy a acordar ahora exactamente el número de CVE, ya me estoy poniendo viejo, me olvido, antes me los acordaba, pero fue una vulnerabilidad crítica que salió en Docker el año pasado, en donde las empresas de primera línea demoraron un poquito, estoy hablando de Amazon y Azure principalmente, demoraron un poquito, estoy diciendo 24 horas, en aplicar el parche, simplemente porque había varias consideraciones a tener en cuenta de que si el parche se aplicaba como venía por defecto y que el desarrollador había recomendado, algunas dockers dejaban de funcionar con ciertas particularidades. Entonces tuvieron que evaluar todas las posibilidades antes de implementar el parche. Pero estamos hablando como máximo 24 horas. que si yo eso lo tendría que hacer en una infraestructura mía, capaz que estoy un mes analizándolo. Y por miedo, capaz que después no lo instalo, porque digo, si ya está funcionando, lo dejo así. Que es la clásica teoría que tenemos todos.
Sí, sí, no toque más, ¿no? Anda, no toque.
No lo toque porque funciona, exactamente.
Sí, sí,
de acuerdo. Pero, digamos, no es demasiado normal encontrar vulnerabilidades de falta de parches en un entorno cloud. La verdad que no es para nada normal, digamos. Cosa que sí es normal en un entorno tradicional on-premise.
Claro, tal cual, totalmente normal, ¿no?
No, y creo que influye mucho, como dice Cristian, Emi, la ventana de tiempo súper acortada que te da el mismo vendor de cloud, digamos. De los de primera línea, o sea, como dice Cristian, a lo mejor en 3-4 horas te solucionan algo que en una infraestructura on-premise, no, hasta que vos lo parcheás y demás, tarda muchísimo más. El riesgo de exposición es mucho más alto.
O sea, me acordé de otra, cuando pasó lo de los procesadores Intel, ahí, en ese caso, Amazon aplicó, eso fue el caso inverso, digamos, aplicó inmediatamente los parches que recomendaba Intel para solucionar... me ayudo con el nombre, estoy viejo ya. La vulnerabilidad que afectó a Intel el año pasado.
Spectre,
exactamente. En ese caso, exactamente, Amazon inmediatamente...
Yo soy el más joven de todos.
Aplicó los parches de Spectre, exactamente, por eso es mejor memoria. Ya después el alemán te empieza a afectar después. En ese caso, Amazon aplicó inmediatamente el parche recomendado por Intel para Spectre, y lo que observó inmediatamente, 24 horas después, fue una caída significativa en el rendimiento de la CPU. Estamos hablando de caída significativa del 2-3%, lo cual, para un tamaño de infraestructura de Amazon, eran millones de dólares en pérdida de performance y millones de dólares en pérdida de conectividad y usuarios que se quejaban, básicamente. Eso lo que hizo fue que mejoraran, de hecho escribieron un paper al respecto y todo, en donde dijeron, bueno, la vulnerabilidad para Spectre se soluciona así, pero nosotros la solucionamos de esta manera para que no haya pérdida, caída de performance en los procesadores que nosotros utilizamos en nuestro propio entorno. Eso, todo eso que estoy contando, lo hicieron en menos de 48 horas, para que se dé una idea de cómo evoluciona de rápido también el mercado de cloud y cómo responden de rápido este tipo de proveedores.
Claro, sí, tal cual. Me acuerdo del lío que se armó eso, que aplicaron el parche desesperado por corregirlo y después cayó la performance terrible. Bien, Blackmantis, tenías otra, ¿no? Por ahí.
Sí, a ver, en realidad me quedé pensando en lo que decía Cristian. A ver, Chris mencionaba con toda la lógica el tema de los top players, ¿no? De proveedores de la nube. Y eso me daba paso también a preguntarle, va a sonar quizás, es como una preguntonta, ¿no? Pero está claro que no es lo mismo, conceptualmente sí, pero que tecnológicamente no, hay diferencias. Tuvieras que definir con tus palabras y en tu experiencia la diferencia entre lo que para mí son hoy los dos players principales, que son AWS y Azure. ¿Qué podrías mencionar, Chris?
Uy, es así, no es una pregunta tonta, es una pregunta re difícil. Me metiste en un aprieto que... yo le he utilizado a los dos, tengo clientes que utilizan los dos y... En ambos casos son clientes que están contentos con los dos. Yo creo que hoy una gran diferencia que hay, y me parece que hace reflejo también en la cantidad de usuarios que tiene Amazon versus Azure, es la cantidad de servicios y la capacidad de disponibilizar servicios que tiene Amazon. Estamos hablando de que un día entras a la plataforma, tiene 200 servicios que vos podés hacer clic y seleccionar y empezar a usarlos de un momento para el otro. Entrás a la semana, tenés 210, entrás a la otra semana, tenés 220 y así sucesivamente. Es una velocidad de disponibilización de servicios que realmente abruma en la cantidad que tiene. De hecho, a veces el 90% no sabés para qué son. A veces, te parece Office, es decir, largamos Office 2048. ¿Y qué cambió con respecto al 2003? Y no, cambiamos un icono de lugar. Y bueno, a veces son tantas las cosas que no sabés qué es lo que cambió realmente. Sí, al margen de que sabés que la tecnología evoluciona. Yo creo que esa es una de las principales diferencias. Ahora, tecnológicamente, si vos me preguntás, desde el punto de vista específicamente hablando de seguridad y hablando de servicios fundamentales para una empresa tradicional de cualquier rubro, yo creo que cualquiera de los dos está perfectamente, son perfectamente parecidos y habría que ver después cosas muy finas ya de acuerdo a cada uno de los negocios. ¿Por qué elegir uno y por qué no elegir el otro? Obviamente también hay una diferencia que no me compete a mí, pero lo menciona. Es una competencia abismal entre los dos y Amazon ha salido a comerse el mercado, literalmente, compitiendo con precios extremadamente bajos para lo que es el mercado, justamente para tratar de obtener más, más clientes. Pero a nivel específicamente tecnología y seguridad, creo que ninguno de los dos tiene nada que envidiarle al otro. Ahora, si hablamos ya de un tercer, cuarto, quinto lugar, de ahí podemos empezar a notar más cosas, digamos. Temas de disponibilidad, temas de que la nube se cae, y estoy literalmente hablando de servicios grandes. No voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero si buscan la lista de cuáles son el top 10, a partir del tercero en adelante, la realidad es que hay problemas que en Azure y en Amazon no se observan.
Y por claro, ejemplo, sí, no, queda claro. Y bueno, yo voy a aprovechar esta pregunta. Ah, perdóname, Emi, voy con la pregunta y te doy paso a la siguiente, ¿te parece? Con la que preguntó uno de los chicos del chat.
Pero para que vea, entre medio voy a preguntar una cosita. ¿Tuviste experiencia con la, nube, la nube de IBM, la ex SoftLayer?
Sí, tuve experiencia. Y es todo lo que voy a decir.
Bien, perfecto. Pasa con la que sí.
Con IBM, con
bueno, no, para nada, lo que solamente
más IBM, voy a mencionar IBM y Oracle, con las dos he tenido experiencia y ya está.
Bien. Sí, yo tuve experiencia últimamente con la IBM, creció bastante en relación a lo que era SoftLayer antes. No, la verdad, bueno, comparándola con obviamente con monstruos como AWS, como Azure, yo creo que falta todavía. Pero bueno, quería saber si habías tenido experiencia con eso.
Está bien. Ah, y meto en el mismo paquete también de esos dos, vamos a mencionar un tercero, ya que los mencionamos, vamos a mencionar un tercero también, meto también en la bolsa Google. A Google le falta muchísimo crecimiento. De hecho, estuve leyendo hace poquito tiempo que a principio de año invirtieron una gran bolsa de dinero justamente para empezar a tratar de hacerle sombra a los dos primeros, digamos. Pero en la misma bolsa sí también está Google. Los servicios de Google todavía son limitados.
¿Y Rackspace? ¿Tuviste la experiencia?
Con Rackspace, con clientes muy, muy pequeños, utilizando cosas muy, muy básicas, no en lo que es específicamente nube como tal, así que ahí no puedo opinar.
Ah, bien, perfecto. Excelente. Bueno, diga nomás, doctor.
Bermantis. No, hay uno de los chicos preguntaba, justo cuando yo le pregunté a Cristian por AWS o Azure, ¿no? Como flavors. Uno de los chicos preguntaba, si tuvieras que tirar un top 3 de recomendaciones de seguridad para AWS, ¿qué podrías decir, Chris?
Difícil eso también. Fundamental, yo creo que la primera de todo, por problemas que he visto en el último tiempo analizándolo, que realmente alguien de la organización tiene que conocer cómo funciona Amazon desde el punto de vista de seguridad. No es lo mismo ir a abrir la plataforma, ir y configurarlo y que esté arrancando, y eso lo tenés literalmente en 5 minutos, tenés un servicio que esté funcionando con todo disponible, versus la configuración de todo lo que son grupos de seguridad y configuración de usuarios y permisos. Es tradicional, y esto lo he visto en todas, literalmente en todas, en el 100% de las organizaciones que me ha tocado probar, en donde, por ejemplo, el usuario root de Amazon está habilitado por defecto. Y esto es una recontra mala práctica que vos lo lees en el primer manual de la certificación, en la primera hoja de la certificación de Amazon. ¿Qué significa esto? Que por más que sean servicios relativamente fáciles de disponibilizar, no significa que sean fáciles de configurar y de utilizar. Es algo que tenés rápido, pero no significa que lo hagas bien. Eso creo que es fundamental. Desde el punto de vista de configuración, en todo lo que es nube, es fundamental. El segundo tema que es importante es el tema de que me ha pasado con clientes y no es barato cuando te pasa, es el mal uso de las cuentas de billing. ¿Qué significa esto? Que empezás a hacer clic en todos lados porque te empezó a gustar el servicio, empezás a aprender cosas porque decís, esto sale 0,0001 el paquete. Pero cuando empezás a multiplicar por la cantidad de paquetes o por la cantidad de consumo, qué sé yo, input-output de la CPU, por decir algo, una tontería. ¿Cuánto sale un input? $0,0001. Listo, perfecto. Cuando empezás a multiplicar por todas las máquinas virtuales y todo lo que utilizás, en realidad a fin de mes después te llegan $50,000. ¿Y por qué? No, porque tuviste mucho throughput. Entonces, ese tipo de cosas, de hecho, me ha pasado con dos clientes y es una cosa que a veces aleja a los clientes de la nube, porque te dicen, es caro. No, en realidad vos lo configuraste mal y no tuviste una buena percepción de lo que es el cálculo de... por eso existen las calculadoras, de hecho, las calculadoras online, que te dicen cuánto vas a tener que pagar por mes. Esto es también una práctica, una mala práctica muy común. Y la tercera, si tengo que nombrar tres, se me hace difícil ahora. No se me ocurre. Ah, lo otro que es bastante común también de encontrar es el tema de... que se está viendo mucho ahora, el tema de dejar los stores de datos abiertos. Típico ejemplo, dejar un S3 de Amazon, por ejemplo, disponibilizado al público porque se configuró mal un permiso. Que vuelva a lo mismo, tema de permisos. Es recontra común encontrar S3 o encontrar bases de Mongo, por ejemplo, sí, que están disponibilizadas en la nube. Eso por mala configuración también. Y de vuelta a lo mismo, volvemos al mismo caso anterior. Es más, he tenido clientes con los que he tenido que discutir de por qué tener un S3 disponibilizado con la foto de los usuarios, por ejemplo, es una mala práctica. Y te dicen, no, pero el S3, ¿quién va a llegar al s3.empresa.com/un ID largo? Y cualquiera que se dedica a esto. Esa es la respuesta. Sí, el tema es que a veces, muchas veces no se entiende eso y te lo dejan libre, te lo dejan abierto.
Tal cual, tal cual. Y eso creo que va de la mano, o es primo hermano del GitHub, ¿no? De pedazos de código, sí, de las empresas también. Es casi, son parientes, ¿no? Entre el archivo suelto en ese tren, más eso, te haces un banquete. Y ahora que hablas eso de justamente de que se va, muchas veces que empieza a agregar microservicios, ¿viste? O empezás a agregar un poquito de esto, un poquito de otro, y se dispara. Me hiciste acordar un cliente también que le había valido cerca de 23.000, $25.000 de repente, de gastar 5.000 a 25.000. Porque había levantado un montón de servicios y lo había dejado desatendido, nunca los controló y ahí quedaron. Algo que no tiene que ver con seguridad.
Dije 50.000 dólares y parece un montón de plata, es decir, está exagerando. No, literalmente es así. Si dejas el
literal.
Disponibilizado sin control, es literal. Es literalmente
no,
es así.
Terrible. Terrible. Bueno, esto es un consejo, el que dijo el tema de la calculadora recién, Cris, un consejo no para la seguridad informática, pero sí para la seguridad de la billetera. Y también es también un consejo, si van a la parte de configuración, por lo menos los más grandes lo tienen, que ustedes pueden poner un límite o un aviso que avise por mail o por donde fuera cuando superan tal cantidad de dólares gastados, por ejemplo. Eso está bueno. Entonces, por un lado hacen un sizing y por otro lado ponen un aviso a un correo, hasta incluso en algunos por SMS te deja, donde diciendo, bueno, mira, estás gastando más de 1.000, que fue el tope que vos pusiste, por ejemplo. Un consejo como para tener ahí. Bien, pasamos a la otra. Tenemos acá un par de preguntas de los chicos. Mira, en este caso, a los que están grabando, los que estamos en vivo acá, les va a parecer raro, porque no van a escuchar nada, pero voy a dejar un espacio, porque en este espacio va a haber una placa en la cual decimos las distintas redes y canales. Así que dejamos el espacio para la placa.
Seguinos. Twitter, @SecurePodcast. En Telegram, como Secure Podcast. Volvé a escuchar cualquier programa a través de iTunes, Spotify o en nuestra página securepodcast.com.
Ahí fue la placa. ¿La escucharon? No, bueno, ya la van a escuchar cuando estén editados. Esto es podcast en vivo, muchachos. Bien, bueno, vamos con la otra pregunta. Vamos con una pregunta que ya teníamos acá programada y después saltamos con la de los oyentes. Sí, decime, Cris, creo que está,
¿no? No, no, te iba a dar pie, hagamos al revés, te doy pie en mi pregunta. Tenemos un amigo de la casa, lo tenemos a Rubén Darío Aybar, y te iba a decir que le des pie a la pregunta de él, que tiene un poco de cadencia con lo que estaba contando recién Cristian, ¿te parece? Y después yo voy con la otra pregunta.
Dale, dale. Bueno, acá el doctor Raibar, que va a estar compañero de Cristian en Paranaconf, también allá por los pagos de Cris, va a ser el 18 de abril, justo yo también iba ahí, pero el 18 de abril es mi cumpleaños, y cumplo 40 acá para el que me quiera saludar, así que se me va a complicar. Así que bueno, Cris este año no se va a encontrar por allá, y Raibar tampoco, pero bueno, van a estar ahí este dos. Acá Raibar está preguntando algunas recomendaciones
o algunos tips a resaltar para poder asegurar Azure.
Bien, feliz cumpleaños por adelantado. saludos a Rubén, que seguramente nos vamos a cruzar allá, hace un tiempito que no nos vemos, así que saludo a él también. Nos vamos a cruzar efectivamente y aprovecho a tirar el chivo de vuelta de la Paraná Conf la semana que viene. Sé que para algunos es un día difícil, jueves y viernes santo, pero la verdad que vale la pena la conferencia. En mi caso es el segundo año que voy, así que no vamos a encontrar allá por los pagos de Paraná. Con respecto a la pregunta de entornos Azure, en realidad es difícil dar así oralmente, digamos, y sin que se me consuman 8 horas de podcast, algunos consejos. Pero yo creo que en principio iría a los que mencioné anteriormente, sobre todo con el tema de permisos, adecuado configuración de permisos es fundamental. Todo lo que tenga que ver con el análisis específico de cada uno de los de los perfiles que Azure trae por defecto. Si entran en detalle, Azure tiene más de 200, ahora ya perdí la cuenta, pero creo que son alrededor de 220 tipos diferentes de perfiles que se pueden llegar a configurar. Eso creo que es fundamental como para iniciar. Por otro lado, alguna otra cosa que no venga por defecto, Azure tiene, a diferencia, y eso relacionado que hablábamos antes también entre diferencia entre Amazon y Azure, Azure tiene muchas cosas que vienen predefinidas o preconfiguradas por defecto y que por ahí no te las deja tocar desde la plataforma web. Pero sí, si abrís un entorno de consola, como es generalmente un entorno azul de consola, son cosas por ahí muy finas que leyendo la documentación se pueden configurar mucho más acorde a lo que por ahí el usuario o el administrador necesita. Es una diferencia importante que tiene con Amazon, que desde Amazon la mayoría de las cosas se pueden hacer desde la página web y no necesitas el cliente de consola. Yo creo que iría por ese lado. Primero, fundamentalmente, el tema de permisos y perfiles. Y después, y esto es general para cualquier entorno en realidad, aprender exactamente qué es cada herramienta, para qué sirve. Si yo te digo, esto es un firewall, perfecto, listo. Este firewall, en este entorno particular, ¿cómo funciona? ¿Cómo bloquea? Por ejemplo, típico entre Azure, diferencia entre Azure y Amazon. Los WAF, el Web Application Firewall, funciona extremadamente distinto entre uno y otro entorno. Ahí estoy viendo a alguien. Funciona extremadamente distinto entre uno y otro entorno. Entonces, decir, perfecto, si yo lo estoy configurando en Azure, ¿es igual si lo voy a configurar en Amazon? No, y viceversa, por supuesto, tampoco. Por lo tanto, es fundamental aprender los fundamentos de cada una de las herramientas que existen dentro de cada uno de los entornos. Y acá juega un poco en contra lo que mencionaba anteriormente. Si yo tengo 300 herramientas, ¿cómo hago para conocerlas a todas? Y bueno, ahí es donde está el tema justamente de empezar a certificarnos o empezar a ser administradores de un entorno cloud en vez de ser un administrador de un centro de cómputo. Me transformo en un administrador de entorno cloud en Azure, que no es lo mismo que ser un administrador de AD en Windows.
Claro, tal cual. Tal cual. Hiper clarísimo. Che, chicos, ahí tengan cuidado con las cámaras. Si la van a abrir, vístanse, por favor.
Traten de salir desnudos, exactamente.
Claro, claro. Y si no, den un poco de material y graban un poquito la pantalla y después vemos qué hacemos. Bueno, Black Mantis, ¿vas con la otra?
Dale. Quería preguntarle a Chris otra preguntonta. Sí, por eso la remarco. No, pero esta es sencilla. A ver, estuviste hablando y la verdad que fue fantástico mucho de lo que contaste. No quiero que parezca redundante la pregunta, pero ¿existe o vos conocés alguna o sea, no voy a decir herramientas open source para hacer un pentest a nivel de cloud, porque no tiene sentido hacerte esa pregunta, pero ¿conocés alguna metodología o framework para todo lo que es pentest en cloud? ¿Existe? Esa es la primera, y de la mano de esa pregunta, bueno, si a lo mejor querés recomendar alguna herramienta que vos hayas tenido la oportunidad de utilizar para lo que es pentest en servicios y infraestructura en cloud, ¿no?
Ok. Framework específicamente, como tal, framework al punto de vista de documentación, es decir, no con herramientas, te estoy casi diciendo que no recuerdo ninguno en este momento. Si hay, que alguien me lo recomiende ya mismo, sin ningún tipo de problema. momento había visto a una wiki, obviamente no me voy a acordar la URL, ni por casualidad, por supuesto, en donde básicamente lo que hacía era un listado de lecturas que uno tenía que hacer, y también incluía herramientas, para ir configurando cada configurando y probando cada una de las distintas infraestructuras en Amazon. Por ahí si lo buscan, qué sé yo, no voy a recordar ahora exactamente, pero si buscan Penetration Test Wiki o algo parecido, o Framework de Penetration Test en Wiki, porque sé que era una wiki, probablemente lo van a encontrar, pero está en la web y hace un tiempo lo había visto. Básicamente lo que es una serie de listados, tipo mapa mental, en donde te dicen qué es lo que deberías tener en cuenta cuando vas probando y te da distintos recursos como para hacerlo. En todo caso, después, ahora que me hiciste acordar, lo busco de vuelta y lo publico en el blog mañana o pasado, que eso también está. Con respecto a herramientas, hay la mayoría que me ha tocado probar herramientas pagas y herramientas gratuitas. Me ha tocado la mayoría sobre Amazon. Hay muchísimas más herramientas, obviamente, que sobre Azure. Sobre Azure, si no me equivoco, hay un par nada más y obviamente me va a traicionar la cabeza y no me voy a recordar el nombre. Pero de hecho hay herramientas oficiales de Microsoft. Si buscan test Azure, Microsoft, las van a encontrar. Con respecto a AWS, primero de todo, creo que está bueno es el... Y los oyentes conocen el framework SIS, que está publicado por, y me falló de vuelta en la cabeza, por NIST.
mucha Alemania,
CIS,
hoy,
Sí. CIS, estoy cansado ya a esta altura. CIS, Benchmark Tool, para AWS, es un framework y una herramienta de prueba para entornos de Amazon. Está muy, pero muy completo. Y lo que hace este SIS Benchmark es probar nuestras configuraciones de AWS versus el framework de SIS. Que para aquellos que conozcan, el framework de SIS es una serie de controles que deberíamos tener implementadas en nuestras organizaciones, desde los permisos hasta la configuración del firewall, hasta lo que es la red, hasta lo que es el control de usuarios, por decir algo. Aparte, si no lo conocen a SIS, es un buen momento como para leerlo. CIS. T de casa y ese. Otro para que he visto y particularmente no me gustó, pero tiene mucha publicidad, por eso lo voy a mencionar. Aparte, Netflix es auspiciante mío, así que lo voy a mencionar. Trailblazer es un analizador de roles en AWS. Te digo que era Netflix porque está publicado por Netflix. Es una herramienta open source de Netflix, que es la que ellos usan en sus propios tenants de Netflix. Algunas otras y ahora dejo un chivo en el blog de Seguinfo. Si buscan blog Seguinfo AWS Pentest, van a encontrar más de 50. Las voy actualizando continuamente. El último recopilatorio, si no me equivoco, es de diciembre del año pasado. Algunas que menciono que me acuerdo rápido, Prowler con Prowler, Prowler, también es un benchmark de SIS, todo open source esto. Uno muy conocido también que se llama Zeus, así como el dios, es un conjunto de herramientas y buenas prácticas para AWS, S3, CloudWatch, etcétera. Y una herramienta interesante, ofensiva, totalmente ofensiva, las anteriores son defensivas, se llama Pacu, igual que el pescado, el pez. Es un toolkit de penetration test para AWS. Está muy bueno, es tan complicado de instalar como ir al GitHub, descargárselo y ejecutarlo. No tiene ninguna ciencia. No recuerdo ahora algunas otras, pero ya les digo, si entran al blog de Seguinfo y ponen herramientas pentest AWS, hay más de 50.
Muy bueno, muy bueno.
Hay incluso hasta para hacer análisis forense en AWS.
Ahí lo estoy entrando, ya lo estamos agendando acá, agregando al documento que después vamos a subir cuando subamos el capítulo, y estoy viendo, sí, que está dividido incluso en defensivas, ofensivas, auditoría continua, defil, seguridad en desarrollo, S3.
Lo encontraste más rápido que yo, porque yo estaba haciendo la búsqueda mientras hablaba y no lo encontré así. Hay otra que se llama S3 Scan, también está bueno, para ver si te olvidaste algún bucket publicado por ahí en internet. Hay de todo, para Amazon hay de todo. Para Azure es un poco más difícil conseguir. De hecho, ahora me voy a llevar para casa, ahora que me hicieron la pregunta, ya me quedé con el desafío. Me voy a llevar la tarea para casa de hacer un listado y seguramente la próxima semana en el blog voy a publicar algo porque me quedé ahora intrigado. Esto es porque en general cuando hacemos pentest de esto, lo hacemos graybox, es decir, no se hace black completo para tratar de no violar lo que decíamos antes de violar la política de permisos de los proveedores. Entonces se hace gray, es decir, con credenciales. Yo me habilito una credencial de auditoría, que todos los proveedores de cloud lo tienen, y ese usuario de auditoría lo uso para auditar, justamente, ejecutando herramientas que no se ejecutan con un pentest tradicional, sino que se ejecutan desde el entorno de cloud. Que volviendo un poco a la pregunta inicial que me hicieron de una diferencia entre pentestear algo tradicional y algo cloud, ahí también tenemos una diferencia importante.
Ah, bien, perfecto, excelente. Clarísimo, y ya lo vamos a compartir, y bueno, y te pedimos si haces esa búsqueda, después que la compartas y también la mandamos. Justo cuando estabas hablando del S3 Scanner, yo estaba buscando, lo agregué también, porque algo, bueno, una página bastante piola, que seguramente muchos la conocen, es Kitploit, en la cual van a encontrar un montón de distintos tipos de herramientas, script en Python y demás. Ahí adentro también, si ponen AWS y demás, van a encontrar muchas herramientas para poder hacer auditorías, pentes sobre plataformas AWS. Bien, sí, seguimos con
Azure,
la...
Hay una que me acordé ahora sobre Azure, se llama Azurite. También habría que buscarla, si no me equivoco, también es open source, me está diciendo también un poco la cabeza. Pero si no me equivoco, es una herramienta open source desarrollada en Python y sirve para probar entornos Azure.
Bien, excelente. Anotada ya también. Enumeration, o sea, que está bien. De enumeración y reconocimiento. Acá la encontré.
Sí, excelente. Exactamente. Ahí también. Azurite. Ahí creo que te gané, exactamente.
Vamos, todavía. Bien. Bueno, seguimos con otra pregunta. Tenemos un par de preguntas más y ya vamos llegando casi a la hora de grabación. Y te vamos a dejar libre. Creo nunca a ningún, no sé, recordame vos, Black Mantis, pero creo que a ningún invitado le hicimos tantas preguntas una detrás de otra, ¿no?
No, lo estamos pobrecito.
Lo estamos tarado, Marcos. Pobre. Marcos fue ese, dijo, hágane todas las preguntas y más también, así que bueno. Vamos con la otra pregunta. ¿Cuáles son los ataques más comunes orientados al cloud? ¿Qué nos puede decir eso?
Ah, en serio, me están matando con las preguntas,
Y no sé la que te viene, faltan un par de...
Sí, a ver, las más comunes creo que son, bueno, a disponibilidad, es una, tradicional, no tiene mucho sentido porque tratar de bajar un Amazon, obviamente no quiere decir que no se caiga, pero va a depender mucho de la infraestructura que yo haya montado en cloud. Creo que son por ahí las más comunes y eso va de la mano también con el ataque a una infraestructura tradicional, no tiene por qué ser un diferencial con respecto a cloud. Con respecto específicamente a cloud, lo más común que he visto y que he hecho, esto va de la mano con el cambio de lo que ha sufrido el OWASP Top 10 en el último año, es el tema de los ataques vía APIs. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de las aplicaciones que funcionan en cloud, de alguna u otra manera, tarde o temprano terminan recibiendo alguna petición tipo GET tradicional, independientemente de que vaya por HTTP o HTTPS, y eso termina impactando contra un API server o contra un servicio que me va a disponibilizar algo en particular. Entonces yo tengo empresa.com/API / consultar saldo y yo sé que eso en el backend en algún lugar le va a pegar a un microservicio que puede estar desarrollado en Java, en Net, en Node.js, en cualquier cosa, y me va a devolver saldo 10. ¿Cuál es lo más tradicional que vemos acá? Que obviamente esa API está disponibilizada, está pública, y yo voy a poder hacer un pentest y un ataque, las dos cosas, a esa API. Y decir, bueno, perfecto, en vez de mandar consulta saldo, ¿qué pasa si mando consultar saldo? Para ver si existe ese endpoint o no existe. O si existe consultar saldo, en vez de mandarle un monto, le mando letras. Y acá caigo en la vieja forma de pentestear, es decir, de alguna u otra manera, terminé dando vuelta y termino probando lo mismo que probaba hace 15 años en una aplicación tradicional. pero lo que estoy a lo que le estoy pegando en realidad es una API que está disponibilizada en internet. Esto parece una tontería explicado así, pero cuando uno lo ve en producción y en las organizaciones grandes en general, todas las aplicaciones actualmente que funcionan en cloud funcionan con APIs, y la cantidad de ataques es impresionante como ha crecido, y esto, como decía, también ha ido relacionado a que el top 10, el último top 10 del 2017, cambió radicalmente justamente porque se agregó todo lo que tenga que ver con el control y el análisis de APIs, que antes nadie lo consideraba. De hecho, nunca se había considerado que estuviera en el top 10, y hoy es uno de los primeros 5.
Bien, excelente. Hiper clarísimo. Viste que es jodido, pero te sale la respuesta, ¿viste? El alemán te deja igual, ¿viste? Por lo menos claro, hablar de claro. Corrido.
Me hago
tipo salero.
Claro, sí, tal cual. Bueno, Black Mantis, vamos a hacer un par de preguntas más y ya está. Ahora sí, te estamos casi dejando, casi, casi.
Dale, vamos a ir porque así nos corre un poco el tiempo. Voy a antes de darte el paso al cierre con una pregunta final. Emit, si te parece bien, voy a tomar dos preguntitas interesantes que hace el público para Chris. La primera es, ¿qué tips crees vos, Cristian, que se deberían tomar, siempre dentro de lo que es la óptica de seguridad también, ¿no? En cuenta al momento de migrar nuestros servicios a la nube, tanto en Azure como en los servicios de Microsoft de Office 365? Esa sería la primera.
Ok. Están siendo conscientes, ¿no?, que las preguntas que están haciendo dan para un curso de 16 horas cada uno, ¿no? Creo que lo
un preguntón, esto yo lo dije.
Esto que voy a contestar lo dije en una charla en el 2008, en la primera charla sobre cloud computing que yo di, y que para mí siempre cloud es, y esto es una frase que después robé por ahí, no me acuerdo a quién, si alguien se acuerda quién la dijo, que ponga la autoría, que básicamente cloud, el entorno cloud es la computadora de otro, no es ni más ni menos que eso. Y esto mismo que yo voy a decir ahora lo dije, como decía, en el 2008, en donde para mí el principal riesgo de cloud no es lo técnico. Lo técnico lo solucionamos, sabemos que la tecnología avanza, cambia todo el tiempo, la tenemos que aprender, la tecnología de ayer caducó y tenemos que aprender otra cosa. Para mí el gran problema son dos. Evaluar cuál es, por qué yo debería migrar a la nube, y acá estar evaluar los pros y los contras, obviamente, y los costos también incluidos, costo-beneficio, los riesgos que yo voy a tener si migro a cloud, y cuáles son los riesgos actuales. ¿Cuáles voy a mitigar si migro a cloud, y cuáles estoy mitigando si me quedo como estoy? Creo que eso es fundamental. Y el siguiente punto, que no es para nada menor, y creo que es uno de los grandes errores que se comete cuando se migra a cloud, de no estudiar esto, es la parte legal. Y esa es la parte que yo justamente en el 2008 dije. Para mí, el gran desafío de cloud computing, y creo que hasta el día de hoy lo sigue siendo, no porque yo sea un iluminado, sino porque simplemente pasó, es que no entendemos la parte legal. Suponemos que contratar un servicio de cloud computing es lo mismo que contratar el servicio de almuerzo todos los días para que me lo lleven a mi casa. Y no es así. El servicio de cloud detrás tiene un montón de conceptos legales que están basados en el contrato que nosotros firmamos cuando contratamos ese servicio. Si en el contrato dice que te van a proveer un servicio de tal o cual calidad, eso es lo que tenemos que exigir. Y eso es lo que también desde el otro lado nos van a exigir. Si el contrato dice, vos no podés tirar 20.000 pings seguidos en un segundo, y si lo haces te voy a bloquear el servicio, literalmente lo van a hacer. Lo mismo pasa con la protección de datos personales. Todo esto está dentro del contrato que nosotros firmamos y no leemos. Si viene mañana, cosa que sucede todo el tiempo, la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina o el BCRA, por decir algo, y te pregunta, ¿dónde estás guardando los datos de tus usuarios? Y vos le decís la nube, te van a decir, perfecto, no hay ningún problema porque se puede, pero dame todas las justificaciones de por qué lo mandaste a la nube, cuál fue tu análisis de riesgo, cómo estás protegiendo a esos usuarios, cómo estás protegiendo los datos de esos usuarios y qué fue lo que, cuáles son las medidas de protección que estás teniendo con esos datos. Si vos le decís, no, lo tengo en un SQL Server que monté en Amazon porque me quedaba cómodo y que era más rápido, obviamente van a venir todas las objeciones habidas y por haber. Yo creo que el principal riesgo que tenemos que evaluar hoy es tecnológico, obviamente, sin duda, para decir, a ver, ¿cuáles son las medidas de protección que hoy me da Cloud y que no tengo en casa o viceversa? Y adicionalmente, leer el contrato. Y esto grábenselo, creo que lo único importante que voy a decir en todo el podcast. Contratar desde tecnología un servicio de cloud computing es una mala idea. El que lo tiene que contratar es el servicio, la gente de IT y la gente de legales. Los dos. No puede una persona técnica de IT contratar un servicio de cloud, porque no estamos capacitados, y por supuesto me incluyo, no estamos capacitados para entender y firmar un contrato de la complejidad que tienen los servicios de cloud actualmente. Si no hay un abogado en el medio, nos metemos en un problema.
Claro. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Sí, es súper claro.
Digo, también sumar el tema de la implicancia legal, el tema del contenido que se va a alojar, más allá de las cuestiones técnicas y demás, en qué país está alojado ese servidor y demás, un montón de cosas que obviamente lo tiene que ver un abogado, bien como dice Chris, y no es que contrato donde sea, elijo cualquier lugar, porque Amazon obviamente tiene servidores distribuidos en cualquier parte, en todas partes del mundo, y no es lo mismo estar alojando un dato en Europa que estar alojando un dato en Norteamérica, que en Sudamérica, que hay un montón de implicancias legales también de eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, lo que explicaba recién Chris en su respuesta, sobre todo en la parte del marco legal, hablaba de la cabeza de IT, de lo gerencial con el área legal, quiero decir. Me da pie también a una de las preguntas a la segunda y última pregunta que vamos a tomar por hoy del público, que es, una de las preguntas es, bueno, aparte del NDA en entornos cloud, ¿no? Que es tan indispensable, ¿qué tan indispensable es la autorización del hosting?
A ver, ¿a qué te referís con hosting?
Sí, en realidad de la empresa. O sea, vos firmás el NDA con la empresa dueña de ese contrato, de ese servicio, de esos servidores, y además nos están preguntando acá las personas si tenés que autorizarte con Azure, con Amazon o algún tipo de autorización intermedia para evitar el tipo de bloqueo, por ejemplo, y demás, ¿no?
Ok, bueno,
si te tocó eso, existe.
Me pongo en el papel Bien, si yo me pongo el papel de pentester, o sea, soy Cristian, me contrata la empresa Black Mantis para pentestear y Black Mantis tiene su servicio en Amazon. El que tiene que tener el permiso escrito es Black Mantis. Yo lo único que le voy a exigir a Black Mantis es la autorización de su parte, es decir, yo me voy a lavar las manos básicamente, me voy a cubrir legalmente, voy a decir, vos me diste permiso para pentestear tu infraestructura, porque para mí, Cristian, la infraestructura es de Black Mantis, independientemente de dónde esté. Y lo mismo va a tener que hacer Black Mantis con Amazon. Ese es el circuito que hay que seguir. Ahora, yo, Cristian, ¿necesito un permiso de Amazon? Obviamente que no, porque el que me contrata es Black Mantis. Espero que haya sido esa más o menos la pregunta. Es lo que entendí.
Sí, era eso. Contestada, muchas gracias.
Sí, quedó claro.
Bien, vamos con la última. Y ya, bueno, y obviamente agradecer de vuelta a Cristian Borghello y a todas las personas que están ahí compartiendo, a todos los radioescuchas que están ahora en este momento y a los que van a escuchar después, obviamente seguirnos episodio tras episodio, ¿no? En el número 22, ya hace más de un año que estamos grabando, aproximadamente 2 episodios por semana, digo aproximadamente porque en un momento se nos pasó un poco ahí entre viajes y demás, pero bueno, estamos respetando eso. Y tal es así que le hicimos, que es la primera vez que hacemos tantas preguntas y estamos más o menos en tiempo, estamos pasaditos un 10 minutos, pero bueno. Vamos a la última pregunta, Cris. ¿Existen certificaciones orientadas a seguridad en cloud?
Ah, muy bien, una que sé. Por fin una pregunta que sé.
aprobaste.
Por lo menos me voy a ir con con la frente en alto. La última la sé contestar. Hay certificaciones de vendors, obviamente. Azure tiene la suya, Amazon tiene la suya, Ali tiene la suya, que no habíamos hablado del proveedor Ali, así que es un buen momento para mencionarlo. Los chinos se vienen con todo, así que hay que también empezar a prestar atención a este provider. Bueno, Azure y Amazon obviamente lo tienen, Google tiene una también. Y por otro lado, están por supuesto las que no son orientadas a marcas. Cada una de las marcas, por supuesto, tiene su propia certificación. Y las que no son orientadas a marca, creo que las dos que vale la pena mencionar, por un lado, la que yo particularmente tengo, que es la CCSK, la Certificate of Cloud Security Knowledge, ahí me salió la sigla, CCSK, está brindada por la Cloud Security Alliance, la CSA, bien, que es una de las primeras en certificar abiertamente a las personas. Y de hecho en Argentina hay pocos certificados, así que los incentivo a que haya más, porque vale, esto es lo que se viene y es lo que realmente vale la pena estudiar hoy, una de las tantas. Y la otra es la de CCSP, que no me acuerdo cuál es la sigla, pero es CCSP, brindada por ISSD2 Cuadrado, la misma organización que brinda la certificación CISP, la CISSP. Así que variedad entre una y otra, por ahí si las tengo que evaluar, la CSK es un poco más teórica, es mucho más completa, pero es muchísimo más teórica, recontra hiper teórica. Está dividida en 12 módulos, se rinde online, hay que estudiar, la documentación está pública, no hay ningún tipo de problema. Se estudia, se rinde, actualmente está la versión 4 para rendir. Y no hay ningún tipo de problema, se puede hacer online. Es recontra sencilla, entre comillas, de aprobar. Y la CSP es un poco más técnica, se podría decir que tiene lo que tiene la CSK, pero adicionalmente agrega controles de seguridad tradicionales que, por ejemplo, también vemos en el CIS o en el CISM o en cualquiera de las otras certificaciones un poco más técnicas. Y agrega algo que lamentablemente la CSK no tiene, que es un tema importante de privacidad, que por ahí la CSK lo deja bastante acotado. Para rendirla a esa, yo particularmente no la tengo, pero es una de las que estoy interesado pronto a rendir. Tiene una certificación muy parecida a lo que son todas las de ISS Cuadrado, que es hacer un bootcamp de 5 días y después rendir un examen que se rinde online. Y piden, como todas las certificaciones ISS Cuadrado, piden experiencia previa comprobable, cosa que en la otra no. Así que esas, son las dos que vale la pena por ahí mencionar.
Excelente, clarísimo.
Parece. Perdón, Emi, antes que cierre, hago una breve pregunta a Cris, pero sin irme de la pregunta que hiciste vos, Emi, en relación a certificación. ¿Vale? En tu experiencia, Cris, o sea, las certificaciones, buenísimas las que mencionaste, de hecho, particularmente yo de las conozco de nombre, no rendí ninguna, pero las conozco de nombre. Pero en tu experiencia, y que también siempre estás de los dos lados de la vereda y también haces la parte de pentest, ¿no? Y que has rendido algunas certificaciones también ofensivas. ¿Por qué crees vos que, más allá de estas certificaciones que mencionás que son específicas de seguridad en cloud, qué pensás vos que otras certificaciones que son específicamente ofensivas, digamos, hoy por hoy no están cubriendo, ¿no? Que todavía, más allá de cubrir las fases de un pentest y demás, cuando van a la parte práctica, todavía siguen insistiendo en que levantes una VM, no sé, como puede ser Metasploitable o aplicaciones preparadas y demás, pero ¿por qué ninguna cubre metodología? Inclusive en las certificaciones más conocidas a la ofensiva, ¿no? De cómo hacer pentest en infraestructuras cloud. ¿Por qué pensás que puede ser?
Y yo que me iba contento que la última pregunta la había sabido. Ahora ya me hundiste con esta.
Yo no fui. A ver. Vos fíjate.
creo que está un poco... Me hizo pensar.
Sí, en realidad es más de tu experiencia, yo creo que no es una pregunta pensativa, no hay una respuesta tan.
No, exactamente. Creo que en lo que he visto, creo que está relacionado mucho con el tema de la cantidad de herramientas, que era lo que hablábamos recién, que no hay demasiadas para ningún entorno y que tampoco es demasiado tradicional hoy probar una infraestructura cloud. Creo que es una cuestión de madurez nada más. Todas las certificaciones que conocemos, sea la SSH o la OSSP, por mencionar dos que son sumamente conocidas y respetadas en el ambiente, creo que indicador de cantidad de herramientas que se utilizan. De hecho, en su momento SSH era simplemente sabiendo utilizar 60 herramientas capaz que aprobabas, y fueron agregando y cambiando continuamente, y creo que la fortaleza de esa era justamente tratar de empezar a conocer las herramientas y la metodología. Hoy por hoy en cloud eso no pasa, y creo que es una cuestión simplemente de madurez y de tiempo, no va a pasar demasiado hasta que estas certificaciones u otras, que sean técnicas y ofensivas, se terminen adaptando al entorno cloud, simplemente cuando siguen apareciendo más formas de y evolucionando más formas de probar estos entornos. Hoy por hoy gran cosa lo que hacemos y gran parte de las cosas que yo fui hablando durante el podcast son manuales. Es decir, no es que hay una herramienta que yo le doy clic, como pasa en cualquier otro entorno, y que se prueba solo. Acá no, hay que meterle cerebro y hay que meterle realmente mucho tiempo manual de análisis para encontrar vulnerabilidades. No es fácil encontrar una vulnerabilidad, por más mal configurado que esté el entorno, en un entorno cloud. No es tan básico como encontrarlo, qué sé yo, lo de los parches que hablábamos hoy. En un entorno cloud no vas a encontrar eso, no tiene sentido probarlo, no tiene sentido desarrollar una herramienta para eso porque no lo vas a encontrar. Entonces creo que es un tema de evolución y de madurez del mercado, y cuando esto sea más común, obviamente van a aparecer miles de herramientas y va a ser algo común. Y dentro de 5 años vamos a estar hablando de otro entorno, de otras herramientas y de otro grado de madurez.
Seguro. Bueno, la verdad que quedó más que claro. De mi parte me voy a ir despidiendo porque le voy a pasar la palabra a Emi para que haga el cierre. Quiero agradecerte de verdad por tu tiempo, por tu generosidad, por tu buena onda. La verdad que fue súper claro todo lo que contaste, todo lo que explicaste. La verdad que creo que, como dice Emi, a pocos invitados lo hemos taladrado tanto con tantas preguntas, pero creo que vale la pena. Así que bueno, Cris, fue un verdadero placer tenerte en nuestro episodio de hoy, y saludarte, y espero poder verte pronto. La verdad que fue un placer tenerte. Te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por tu participación.
Muchísimas gracias, Diego, y déjame agregar algo porque si no me voy con la pregunta que no sabía, entonces me voy a ir con el orgullo de contestar algo sin que me lo pregunten. No, recomiendo más allá de eso de lo que estuvimos hablando y demás. Recomiendo que la gente que le interesa esto empiece a descargar información, y mucho las certificaciones, como digo, son una buena forma de hacerlo, pero incluso a veces hasta gratis, entre comillas, hay mucha info, no necesito pagar una certificación para estudiar esto, o si no, actualmente hay libros, que muchos preguntaron de AWS y de Azure específicamente, hay libros que se consiguen en Amazon por $20-$30, que son muy buenos, muy buenas fuentes de información para hacer pentest en entornos de este tipo. Así que también es otra fuente, digamos, de información. Y obviamente leerse Winfo, eso no puede faltar, por supuesto.
Obvio, obvio. Bueno, por mi parte también, muchísimas gracias, Cris, muchísimas gracias, bueno, a todos los radioescuchas que estuvieron ahí en vivo y en directo, y a los que van a escuchar este podcast, por seguirnos, por apoyarnos. Recuerden que pueden contactarnos a través de todos los medios, todas las vías que tenemos de contacto, las cuales van a escuchar una y otra vez en las placas que tenemos. Y Cris, bueno, muchísimas gracias, como también comparto lo que dijo Black Mantis, hiper claro todo, nunca le hicimos tantas preguntas, pero quisimos, una vez que te teníamos acá, queríamos aprovechar. Espero que, bueno, que la hayas pasado bien también. Muchas gracias por siempre, por todos los proyectos que llevas a cabo, porque son fuente interminable de información, fuente interminable de noticias. Obviamente recomendamos a todos los radioescuchas seguir a Seguinfo, @Seguinfo, y bueno, tanto en el canal de Telegram también, y después vamos a poner todos los contactos en el link del episodio. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por ser referente, gracias por acompañarnos, y sin más, me voy a despedir con una frase que dijo Cris acá, que no sabemos de quién es, pero vamos a hacer de cuenta que es de Cristian, porque yo se la escuché a Cristian. Recuerde siempre que la nube no es ni más ni menos que la computadora de otra persona. Nos vemos en el episodio, o no sé, escuchamos, mejor dicho, en el episodio número 23. Muchas gracias.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.